danse al baile. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía, UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Un saludo a todos nuestros oyentes de Saga en Contexto. En el capítulo de hoy discutiremos acerca de un autor canónico en la filosofía occidental. Se trata de Friedrich Hegel. En esta ocasión nos acompañará Fernando Forero Pineda, doctor en filosofía de la Universidad en Hagen de Alemania y de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo libro Filosofía y Negatividad sobre el camino del pensar de Hegel en Jena fue publicado en el 2019 por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia como parte de la colección Biblioteca Abierta. Fernando, muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy.
Hola, Joseph, buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Saga en Contexto. Para mí es un gusto siempre estar acá y ser invitado a las iniciativas de Saga. Muchas gracias.
Bueno, antes de hablar acerca de su libro, me gustaría escuchar cómo llegó a Hegel en su pregrado y por qué le interesó originalmente. ¿Cuál es su vínculo con Hegel? Para los oyentes que no estén enterados, Fernando participó en Saga, publicó dos artículos. Uno de ellos fue sobre Wittgenstein y Gadamer y el otro fue sobre la relación entre Hannah Arendt y Sócrates. Y no había rastro de Hegel por ahí. Bueno, quizá con Gadamer sí, pero ¿cómo fue que llegó a Hegel en su pregrado o llegó después? ¿Y por qué el vínculo con él se dio hasta tal punto que pues llegó a hacer una tesis sobre él en su doctorado?
Sí, yo en realidad no vengo de la filosofía, Joseph. Yo vengo de la sociología y de las ciencias sociales en general. Y entonces en mi formación en ciencias sociales, un autor como clásico en teoría social es Marx. Yo tuve como en mi formación en pregrado un acercamiento muy intenso a la obra de Marx y digamos por Marx casi que de rebote uno se empieza a interesar por Hegel.
Claro.
Entonces a nivel de pregrado en ciencias sociales la verdad el tratamiento que se hace allí de Hegel es muy incipiente. Digamos, no se elaboran los autores como con la disciplina con las que estamos acostumbrados a trabajar los autores en filosofía. No se los lee tampoco con el ojo con el que leemos en filosofía. Uh-huh. Entonces, como que fue una primera aproximación muy básica. Yo después voy a la filosofía, entro al departamento de filosofía a hacer la maestría allí en la Nacional y empecé trabajando. Bueno, estaba muy interesante más de teoría social y me presenté con un ensayo de Marx, pero en ese entonces, digamos, esas obras como que no eran muy bien vistas, no era muy aceptado en el departamento esas temáticas, ¿no? Por allá a finales del 2009, 2008, yo hice eso. Y desde allí, o sea, empecé también a interesarme, conocí también uno para eso entra un programa, ¿no? Conocí otras cosas, entonces, claro, conocí Hannah Arendt, conocí Wittgenstein, conocí Gadamer como con más fuerza lo pude trabajar y digamos me encantaron estas obras y bueno ya después tuve la oportunidad ya a nivel de la tesis de maestría de trabajar con más a fondo Hegel. Dejé a Marx y el marxismo, no el marxismo pero sí Marx porque mi tesis de maestría fue en Habermas. Uh-huh. Y entre tanto entonces empecé a escribir sobre Habermas Hegel porque como he sabido con Habermas, con la escuela de Frankfurt y con los textos de Habermas más o menos de la década de los 60 se inaugura un Hegel que después pues es el Hegel de Horkheimer, ¿no? El interés por explotar a un Hegel no sistemático previo a la fenomenología, que es un poco lo que explora mi tesis doctor, este libro que aparece, que se publica en la universidad, ¿no? Es la obra previa al sistema. Entonces empecé a elaborar allí Hegel, ahí iba como una suerte de bajo continuo, de la mano de Habermas. Después trabajo allí también la fenomenología en mi tesis de maestría y la verdad fue que, bueno, así terminó mi maestría. Habermas, Gadamer, Hegel, esa fue mi tesis de maestría, buscando allí entre esos tres autores, en un diálogo, un concepto de razón que me permitiera también elaborar un concepto de crítica. Entonces ahí también se ve como la raigambre marxista todavía, pues no aparece Marx expresamente, pero está el interés de hacer una filosofía crítica. Y después ya a nivel doctoral, Joseph, el momento fue como el siguiente. Yo recuerdo que estaba yo terminando mi maestría y un seminario con un profesor de la Universidad de Neuss, a Michael Cuante. No sabía yo por dónde decantarme hacia mi investigación doctoral, y ya hablé con dos profesores, uno Hoffman, que fue mi director de tesis en Alemania, y después que me dijo que me fuera por Hegel, y después este señor Cuante, recuerdo la frase claramente. Entonces yo me preguntó, era un seminario en ciencia de la lógica, al terminar el seminario le preguntó qué iba a hacer mi doctorado, y yo le dije que estaba como indeciso, no sabía si hacer Gadamer, Heidegger o Hegel. Y entonces él me dijo, bueno, y yo le pedí un consejo. Él es profesor de la Universidad de Münster en Alemania. Y entonces él me dijo como, bueno, Gadamer es como... Me preguntó que si me gustaba el fútbol. Nos preguntó, ¿habían dos personas y demás? Y yo les dije que sí. Le dijimos que sí y nos dijo, bueno, pues Gadamer es un filósofo muy conocido en Alemania. Es un gran filósofo del siglo XX. Lo trabaja en algunas partes de Alemania y cuenta sobre todo por su gran obra en la historia de la filosofía. O sea, como profesor de filosofía, Gadamer inaugura, como todos sabemos, un Platón. Uh-huh. Tiene unos grandes estudios en Platón y unos grandes estudios también en Hegel. Él también trabajó con el Hegel Archiv también en Alemania. Y nos dijo como, en el fútbol sería como la B. Después dijo Heidegger. Heidegger es un filósofo más trabajado, casi que se trabaja en toda Alemania. Y su obra cuenta como un gran profesor de filosofía. Como sabemos, tiene un Platón, tiene un Aristóteles, tiene una filosofía medieval, toda una interpretación de Kant y de la filosofía moderna, de Nietzsche, en fin, Hegel mismo es un autor que siempre lo tiene allí presente, y se trabaja en buena parte de Alemania, y también tiene una obra, una gran obra filosófica. Es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Él decía allí como, cuenta como la A en el fútbol. Y me dijo, Hegel es la Champions League. O sea, fue como la afirmación de Cuante. Dijo, lo trabajan en toda Alemania, no hay instituto de filosofía donde pueda haber, no hay instituto de filosofía donde no pueda haber un profesor especialista en Hegel, y cuenta por toda la elaboración de la obra filosófica que hizo, de la historia de la filosofía que hizo, ¿no? Y la misma lógica se puede leer en ese sentido de Hegel. Pero por el otro lado también cuenta por su gran obra sistemática. Gran obra filosófica. Eso me ayudó como a decantarme, el hecho de que ya tenía también un director allí en Alemania hacia el cual ir. Entonces, ese fue como mi camino. Ese ha sido mi camino.
Listo, Fernando. Usted en su respuesta nos dio como ciertas pistas sobre el proceso de hacer su tesis doctoral, bueno, de escribir el libro, y habló del periodo de Jena. Sí. ¿Podría decirnos de manera general de qué se trata el libro, como cuál es la preocupación de la investigación, cuál es su pregunta, y por qué se interesó por un periodo tan poco conocido como el de Hegel? Porque es caótico. Usted mismo dice en el libro que es un poco complejo tratar al Hegel de Jena, porque se puede ordenar de muchas maneras y eso puede pues prestarse para confundirse.
Sí, pues digamos, en general, Jena, o sea, cuando se habla del periodo de Jena, el periodo de Jena culmina con la Fenomenología del Espíritu de 1807, pues cuando se publica el prólogo, ¿no? Pero el periodo de Jena empieza en 1801, y digamos, en principio fue porque leyendo... Pues trabajando, yo ya había trabajado la fenomenología en mi tesis de maestría, había trabajado varias cosas de la lógica, y trabajando me daba cuenta como que, o sea, digamos, el periodo de Jena tiene una suerte de aura mística, hay una suerte de misterio alrededor de este momento. Los especialistas en alemán hablan del Jena Denkwerkstatt, ¿no? Como el taller del pensar de Jena. Porque también es un texto, es un periodo muy prolífico de la obra de Hegel. En las obras de la Academia de Hegel, el periodo de Jena comprende, o sea, son como 32 tomos, 33 tomos, todos los están editando ahí en el archivo Hegel, y eso comprende como 9 tomos, y de esos 9 tomos casi nada está publicado, o sea, digamos, casi nada se publicó en vida de Hegel. Hegel andaba con esos manuscritos, pero como es sabido, él nunca quiso hacer su carrera como de cara al público, ¿no? Entonces eso eran obras que él iba guardando como una suerte de escuela que él iba elaborando para él. Y, por ejemplo, la primera obra que él se atrevió, hay cartas de eso, por ejemplo, una carta que le escribió a Goethe en la época, en la que dice como que no ha escrito nada que pueda ser digno de ser leído por el príncipe de los poetas, se refería a Goethe. La única obra que él publica en Jena, además de unos escritos críticos, es la Fenomenología. Ahora, lo interesante, digamos, del periodo de Jena es, primero, había, en lengua hispana no se conoce, y no se conoce porque, como sabemos, digamos, las obras de Hegel se empiezan a editar más bien tarde, ¿no? Durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. O sea, Hegel es un filósofo que muere y después hay como una suerte de olvido largo de su obra. Tal vez un siglo se olvida su obra. Y cuando uno mira, por ejemplo, exacto, esa conocida frase de Marx, cuando escribe El Capital, que en el periodo en que escribe El Capital, que se oponía que hablen de Hegel como un perro muerto, pues muestra como el olvido en el que está sumida la obra de Hegel. Y entonces, pues en ese olvido solamente se conocían los textos fundamentales, no lo que él publicó: Fenomenología, Ciencia de la Lógica, Filosofía del Derecho y Enciclopedia. Y entonces todo el resto, como que había una suerte de desconocimiento de eso. En Alemania se empieza a editar la obra de Jena en la segunda mitad del siglo XX y se empieza a conocer también. Entonces hay muchos trabajos sobre esto, no sé, Klaus Dussin, Kimmerle, o sea, como del archivo Hegel, como grandes conocedores, grandes profesores y profesoras de Hegel, que tienen trabajo sobre esto, pero el mundo en lengua hispana es más bien desconocido. Y es desconocido también porque carecemos de traducciones. Casi todo está en alemán, no sé en inglés, me imagino que estará todo en inglés, pero en español casi no tenemos nada. Por ejemplo, los escritos críticos casi todos están traducidos, no todos, los escritos de juventud también casi todos están traducidos, pero hay una cantidad de textos, por ejemplo, los esbozos sistemáticos, los esbozos de sistema, que no tienen traducción, textos sobre lógica, textos, por ejemplo, el esbozo de sistema de 1804-1805, que es tal vez una de las obras más notables junto con la Fenomenología en la época, no está traducida. Entonces, lo que yo vi en principio, para cerrar la pregunta, es una suerte de vacío, de desconocimiento de esta obra y también una explosión de esta obra. Porque, digamos, en la filosofía contemporánea, por ejemplo, para volver al tema, los frankfurtianos, la escuela de Frankfurt, alguien como Axel Honneth o alguien como Habermas, Jürgen Habermas, o alguien incluso antes, por ejemplo, Lukács, ellos tienen el interés de volver a Hegel, al Hegel de Jena, porque encuentran allí, por ejemplo, un Hegel menos comprometido con el proyecto del sistema. Les interesa eso de Hegel, les interesa encontrar un Hegel no sistemático, pero hay un interés más general. A mí eso, digamos, eso no me parece, ahora lo voy a explicar porque es, no, me parece una interpretación equivocada de Hegel, pero hay algo más general y es que, digamos, siempre se vuelve a estos textos, a este Jener Denkverkstatt, ¿no? A este taller del pensar de Jena, porque allí hay una cantidad de intuiciones que después Hegel no elabora o que después quedan integradas de otra manera en el sistema, una deriva en el vocabulario, y entonces me interesó explorar eso. Digamos, por un lado había entonces una carencia en el mundo hispánico, en estudios de esto, de esta área, y por el otro lado, hay allí una cantidad de intuiciones que me interesó encontrar, hallar como el camino. Ahora, eran dos preguntas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué qué es lo que aúna la investigación? Lo que aúna la investigación es la pregunta por la filosofía, que es otra manera de preguntar por la negación. Y entonces, digamos, el primer capítulo de aquel trabajo, de este libro, trata de trenzar los denominados escritos de juventud, que son previos a Jena, previos en 1801, y los escritos críticos. Los estudios críticos son los escritos que Hegel publica entre 1801 y 1803 en una revista que abrió con Schelling, The Critical Journal of Philosophy, el diario crítico de filosofía, ¿no? Uh-huh. Era una revista en la que ambos colaboraban, digamos que como que confrontaban la filosofía de la época. Entonces, ese primer capítulo reúne esas dos esos escritos de juventud, trata de elaborar una interpretación de esto, buscando siempre la pregunta por la filosofía y por la negación. Y entonces la primera forma de preguntar por la negación es lo positivo, pero bueno, de eso habrá momento para hablar. Pero sí, entonces lo que abunda la investigación es la pregunta por la negación, que es lo mismo que preguntar por la filosofía. Se preguntarán, nos podemos preguntar, ¿y por qué negatividad y filosofía van como juntas? Porque la ahora ya entramos como en terreno más hegeliano, sin entrar como en mucha especialidad, podemos decir, porque la filosofía tiene una vocación por el logos, y el logos se manifiesta o se presenta negativamente. Y eso es lo que aúna la obra. Entonces, digamos, esa pregunta por la filosofía primero y por la negación primero se elabora con los escritos críticos, después voy a los primero a los escritos de juventud, después vamos al periodo 1801-1803, que es el periodo de escritos críticos, los Kritische Schriften, y es como un Hegel confrontándose con la filosofía de la época y tratando de encontrar el rasgo especulativo o negativo en la filosofía de la época. Ahí está otra vez el punto, ¿no? Después vamos a, después el libro como que aterriza en estos tres esbozos de sistema de Jena, los tres esbozos sistemáticos de Jena, el de 1803-1804, que hay sobre todo una filosofía de la naturaleza y algunas indicaciones sobre filosofía del espíritu. Después el de 1804-1805, cuya filosofía de la naturaleza no es muy distinta a la presentación de la filosofía de la naturaleza en el sistema en el esbozo anterior, pero cuya filosofía del espíritu es bien distinta y bien interesante. Hay una elaboración del concepto de reconocimiento muy interesante, que también interesa mucho, por ejemplo, a alguien como Axel Honneth. Y después vamos al esbozo del sistema, perdón, el que acabo de señalar es el de 1804-1805, es en realidad uno sobre lógica y metafísica. La lógica y la metafísica ya parece una elaboración muy interesante de la lógica, una elaboración que se desconoce, que necesita una traducción al mundo hispano y que, digamos, la crítica o los comentarios especializados han dicho que se corresponde después con secciones completas de la lógica. Esta obra es como de lo más elaborado que presenta el Hegel de la época, o que tiene el Hegel de la época. Después, ahí sí voy a la filosofía real, la que hablaba ahorita, esa es de 1805-1806, y finalmente voy a la fenomenología del espíritu.
Después de haber planteado la estructura del libro, usted finaliza en sus conclusiones y nos dice que la manera en la que usted establece ese rastro entre los textos elaborados en el periodo de Jena hasta llegar al prólogo de la fenomenología es una de las posibles maneras de encontrar como un hilo conductor. Usted al finalizar del libro deja sentada una relación tensionante entre religión y negatividad, de la que hablaremos en la segunda parte del programa, y también invita a pensar en otras formas de ordenar el pensamiento, como la relación entre Hegel y Jacobi, la experiencia de la Revolución Francesa, la preocupación estética del Hegel de la época, y también hace una relación entre el sistema de la ciencia de la lógica y del periodo de Jena. Entonces allí uno puede ver que el libro, digamos, uno puede ver en el libro que el periodo de Jena no es un periodo paria de Hegel, como un periodo ajeno y totalmente oscuro, sino que hay relaciones sutiles allí con el Hegel más popular que usted menciona, que es el Hegel de la fenomenología del espíritu, de la ciencia de la lógica y quizá de la filosofía del derecho. Y bueno, uno podría decir que esa relación entre ambos periodos es lo que permite la posibilidad de barajar y reordenar el sistema. Digamos, ¿qué ventajas y qué desafíos representa estas múltiples posibilidades de ordenarlo para una investigación filosófica?
Sí, digamos, solo un asterisco antes de ir a la pregunta. Sí, digamos, un rasgo en general de Hegel es no ser muy asequible, no ser como masivo, no dejarse manejar, ni siquiera textos como la fenomenología. O sea, quien quiera ser, los hegelianos no son muchos, digamos, son textos arduos, ¿no? Que nunca sueltan, que nunca llega uno a captarlos, de una riqueza infinita, en el modo como él escribe, ¿no?
Sí, fue.
Y claro, si uno se va por ejemplo a la lógica, es una obra súper compleja, quienes se hayan acercado a ella lo pueden confirmar. Y digamos, a los textos de Jena, a eso se suma el hecho de que son textos casi todos en estado fragmentario, ¿no? Uh-huh. que, digamos, usted, por ejemplo, en la fenomenología y en la lógica está acostumbrado a leer sistemáticamente, ¿no? En la fenomenología es claro, la experiencia fracasa y qué pasa conceptualmente y se arma una nueva forma, el camino de la fenomenología. Y la lógica, digamos, el camino del concepto, ¿no? El despliegue, las determinaciones del pensar. Aquí es más difícil porque usted ve como textos sueltos, desarticulados entre sí, entonces usted como, ¿por dónde corta, digamos? ¿Por dónde haya un hilo? ¿Por dónde empieza a engarzar eso? Digamos que sí, yo señalo allí al final, en las conclusiones del libro, como que esta es una línea posible de desarrollo porque las líneas son múltiples y pues desde luego como que señalo allí todas las líneas de trabajo que quedan para, pues para proseguir un proyecto de esta naturaleza, que yo no logro reunir como todos los, no logro y no es la pretensión de reunir como los, todos los hilos, ¿no? Entonces, claro, no sé, por ejemplo, la evolución de la lógica en Hegel y de la relación de la lógica con la metafísica, por ejemplo. La evolución de la idea de una proposición especulativa, ¿no? Que aparece en los textos de juventud, después en el periodo Jenner, después en la fenomenología, aparece la proposición especulativa, ¿no? La sustancia de sujeto, y aparece una suerte de lógica silogística, ¿no? El silogismo, ya el silogismo que aparece también después en la lógica. O sea, estas son múltiples maneras de reunir estos textos múltiples y abigarrados. Yo, en efecto, señalo allí que, digamos, la investigación es una forma posible de reunir los textos de Jenner, pero tal vez una forma fundamental. Digamos, eso es algo, porque, digamos, se trata de, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? El logos se presenta o se manifiesta negativamente, y el logos comparece ante un pensar formado, que es el pensar filosófico. Es la filosofía la que puede hacer experiencia del logos, ¿no? Uno siente que se confronta con Hegel, hay que recordar que se trata de un filósofo para el cual, se trata de un pensador para el cual la filosofía es el oficio más excelso al que nos podemos dedicar los seres humanos, ¿no? Es como lo más elevado que podemos hacer los seres humanos, ¿no? Por encima del arte y de la religión. Y entonces, eso, o sea, el logos comparece ante la filosofía y comparece de manera negativa, y eso es lo que, digamos, su modo, el modo como se manifiesta o se presenta es la negación. Y eso es lo que, esa es la evolución conceptual que estudia esta, este libro, el libro que estamos comentando. Ahora bien, hay múltiples maneras de pensar a Hegel, eso es cierto, pero siempre la presencia de la negación y de la filosofía, de la razón que se presenta, del logos que allí comparece o se manifiesta, debe ser encontrado porque la razón, como dice Hegel, siempre solo es una, ¿no? Entonces, digamos como que la obra tiene como esa doble cara, el libro, ¿no? Por un lado, mostrar los múltiples rasgos, ¿sí? Decir como esto es una línea de desarrollo y hay más líneas de desarrollo, pero por el otro lado es una línea de desarrollo central, ¿no? Y entonces, digamos, también se presenta en un fenómeno que usted ya ha señalado, en todos los fenómenos, en la historia, en la religión, en la política, en la comunidad, en la antropología, es decir, en nuestras formas más primarias de acercarnos al mundo natural y de humanizar el mundo, de espiritualizar el mundo. Se presenta también, desde luego, en la filosofía, se presenta en todas las experiencias humanas.
Este primer apartado de las dos secciones que tendremos para hablar de su libro llega a su final. La idea de esta primera parte era como comprender de una manera un poco más general los alcances y cuáles eran las preocupaciones de su libro. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Le recuerdo a todos los oyentes que pueden adquirir su libro consultando la página www.uneditorial.com/filosofía y negatividad sobre el camino del pensar de Hegel en Jena, y allí pueden adquirirlo, está en formato físico. Finalizamos esta transmisión de Saga en Contexto de este primer apartado, recordándoles a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en Facebook, donde aparecemos como Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía, Instagram y Twitter como @revistasaga, YouTube como Saga TV. Muchas gracias, Fernando, por estar en esta primera parte.
Muchas gracias, José, por usted y a todos sus oyentes. Encantado.
el presidente de la República dé finalmente la orden.
Únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.